legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy, martes. De hoy, espérate, estoy sin audio. Ahora. Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 4 de la mañana de hoy, martes 22 de junio del año 2021, y aquí estoy en vivo, como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. De diversas formas me puedes ver en vivo y también de diversas formas me puedes ver grabado. Me puedes ver y me estás viendo en vivo. Si son las 8 y 4 de la mañana y me estás viendo, estás por mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. También estamos en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Y en la comodidad de tu hogar, si tienes cable TV, me puedes estar viendo en vivo a través de los canales 85 y 285 de cable TV. Como todos los días, si me estás viendo a través de las redes sociales, te invito a que ahora mismo, si estás en Facebook, vayas ahí debajo de donde me estás viendo y aparece compartir, o si lo tienes en inglés, share, y de esa forma compartes esta transmisión con todas tus amistades en tus redes sociales. Lo mismo puedes compartir en enlace de YouTube, enlace a través de Twitter. Y les recuerdo que esto se queda grabado, que me puedes ver en cualquier momento durante el día. Hay mucha gente que me dice, yo te escucho al mediodía, te veo al mediodía, te veo durante la tarde. Esto se queda grabado en mi página de Facebook y también se queda grabado en el canal de YouTube. Además, puedes escucharme en la versión de audio solamente, y eso para mucha gente les agrada porque le gasta menos batería si lo están escuchando en su celular. La versión de audio a través de cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet, iTunes, Spotify, Stitcher, Google Play. En todas esas, usted escribe en el buscador el podcast de Aníbal y ahí me puede escuchar. Se pone en línea disponible en algún momento durante la mañana, media tarde del día de hoy. Y ahí también están almacenados todos los podcasts de días anteriores. Varios temas que voy a estar conversando con ustedes. Voy a tener un invitado especial. Me voy a conversar con Eugenio Hopgood, portavoz de la organización que está organizando, valga la redundancia, una marcha antiestadidad que se va a llevar a cabo en agosto. Voy a estar conversando con él en la segunda parte del programa sobre ese evento. Pero además de eso, confirmado que la Junta no está pidiendo trato igual en Washington para Puerto Rico en los diferentes programas federales, y también confirmado lo que dije en este podcast ayer en la mañana, que la Junta mintió cuando durante el fin de semana dijo que ellos no tenían cabilderos en la capital federal. Estamos en la etapa final del presupuesto. Voy a analizar con ustedes los últimos desarrollos sobre ese tema. Y señoras y señores, a casi 4 años del paso de María, siguen atrasados los proyectos de reconstrucción en Puerto Rico. Varias noticias que corrieron ayer sobre ese tema que voy a estar analizando con ustedes. Y una buena noticia para mí: hoy en el Senado se lleva a votación aumentar el salario mínimo en Puerto Rico a $8.50. Eso, entre otros temas, son los que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades. Antes de entrar a los temas del momento, a los temas del día, a todos aquellos que tienen familiares que viven en la capital, en la ciudad de Nueva York, casi la capital del mundo para muchos, hoy hay votaciones en Nueva York. Hoy es la primaria demócrata para la alcaldía de Nueva York. Y en Nueva York, salvo algunas contadas excepciones, normalmente la ciudad de Nueva York, la primaria es como si fuera la elección. El que gane la primaria hoy, son varios los candidatos, es muy posible que sea el próximo alcalde, porque los candidatos republicanos no tienen mucho apoyo y en los últimos tiempos el Partido Republicano está prácticamente destruido en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Así que si usted tiene familiares, amistades que viven en la capital, en la ciudad de Nueva York, por favor, invítale a que salgan a votar en el día de hoy. Además, esta es la primera votación que se va a llevar a cabo en esa ciudad y en la ciudad más grande en cualquier lugar de los Estados Unidos, con lo que en inglés le llaman el Ranked Choice Voting, que yo lo he propuesto aquí en Puerto Rico y que requeriría una enmienda constitucional. Hoy en la ciudad de Nueva York la gente va a poder votar por su candidato preferido, pero a la misma vez puede votar por su segunda, tercera, cuarta y quinta opción. Es un sistema que el que he hablado en este podcast está incluido en un artículo de revista jurídica que la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico me va a publicar próximamente, donde propongo varias enmiendas a nuestra constitución. Una de ellas es esa, pero interesantísimo. La ciudad de Nueva York ya picó adelante y hoy, cuando estén votando, la gente puede votar por su candidato preferido y además de eso, votar por su segunda, tercera opción. Esto lo que busca, como he discutido en otros foros, es garantizar que el que gane tenga un apoyo mayoritario del pueblo de Puerto Rico. Son como 8 candidatos alcaldes que hay, yo no sé ni cuántos son. Así que se espera que se sabe que nadie va a sacar más del 50% en la primera votación. En lugar de tener una segunda ronda como se hacía antes, el Ranked Choice Voting lo que te permite es que en un mismo día tú haces tu segunda, tercera y cuarta selección. Así que hay que estar atento a lo que va a estar sucediendo hoy en la ciudad de Nueva York. Como les dije, con toda probabilidad, la persona que salga electa en esta primaria, que está muy peleada, va a ser el próximo alcalde de la Gran Manzana. Repito, si usted tiene familiares que viven en la ciudad de Nueva York y están inscritos, registrados como demócratas, que salgan a votar en la primaria de hoy. Bueno, vamos a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Recordarán que ayer le dediqué mucho tema. Muchos de los temas tenían que ver con la Junta de Control Fiscal. Y hoy también la Junta de Control Fiscal está en muchos de los temas que vamos a estar discutiendo en la mañana de hoy. Ayer les expliqué la controversia que se había dado en el fin de semana, cuando el periódico El Nuevo Día, por su periodista José Delgado, publicó una nota donde la señora Yaresco, quien se encontraba la semana pasada en Washington, D.C., ya sabemos lo que hacía por allá, ella aceptó que la Junta y ella no estaban cabildeando para trato igual en los programas de Medicaid y otros programas federales para beneficio de Puerto Rico, contrario a lo que está pidiendo todos los sectores en Puerto Rico, especialmente en el tema de Medicaid. Hay un frente amplio de salud. Es la posición del gobernador, de la comisionada residente, del presidente de la Cámara, del presidente del Senado, del sector de la salud, de diferentes sectores, de los sindicatos. Todo el mundo le está reclamando al gobierno de los Estados Unidos que le dé trato igualitario a Puerto Rico. Inclusive es la posición del presidente Biden. Y sin embargo, en el fin de semana salió esa noticia donde la Junta decía no, nosotros no queremos trato igual. Nosotros queremos trato equitativo, justo. Y la explicación que daban en el fin de semana era, especialmente en Medicaid, bueno, que si nos daban trato igualitario teníamos que ampliar los servicios de salud que se ofrecían y que no querían que se ampliaran los servicios de salud. El gobernador reaccionó en contra de esas expresiones y los acusó de estar usando cabilderos para gestionar asuntos diferentes a los que quería Puerto Rico. La señora Yaresco reaccionó negando que tuvieran cabilderos en la capital federal. Ayer mostré la evidencia, que es pública, es evidencia, si usted hace cualquier investigación a través del internet, todos los cabilderos están registrados y cuando se les paga tiene que ponerse en un registro ante la Cámara y el Senado federal quién es su cliente y más o menos cuánto se le paga y cuáles son los asuntos que usted está cabildeando. Y ayer demostré que por lo menos 3 firmas de cabilderos habían sido contratados por la Junta y por lo menos una de ellas decía claramente que estaba cabildeando a favor, sobre el tema de Medicaid, claramente desmintiendo a Natalie Yaresco. Bueno, pues luego de esa de mi intervención, ayer durante el día, el periodista José Delgado del periódico El Nuevo Día publicó primero una nota sobre los cabilderos. 3 empresas contratadas por la Junta han destinado sobre 2.8 millones de dólares a el cabildeo en Washington. Una de las compañías bajo contrato, Off Hill Strategies, ha destacado específicamente que cabildeó este año sobre el programa de salud federal, un tema que ha generado críticas en contra del ente financiero y su directora Natalie Yaresco. Así que quedó desmentida cuando dijo que no pagaban cabilderos. 2.8 millones de dólares para cabildear en Washington, una entidad creada por el propio Congreso de los Estados Unidos. Y además de eso, está esta historia del periódico El Nuevo Día, donde la Junta insiste en que lo que está buscando es trato equitativo, no trato igual. Otra vez es una nota del periodista José Delgado. La Junta de Supervisión Fiscal insistió anoche en que busca trato equitativo para Puerto Rico en Medicaid y otros programas federales. Y este es el texto de lo que dijo la Junta ayer. La Junta entiende que la recuperación y estabilidad de Puerto Rico y el cumplimiento del mandato de responsabilidad fiscal de PROMESA se verán significativamente beneficiados por el apoyo del gobierno federal en áreas importantes, incluyendo Medicaid y otros programas federales, así como la aportación del gobierno federal para ayudar a Puerto Rico a superar la pandemia de COVID-19 y recuperarse del huracán María y de los sismos. El ente fiscal expresó que ha abogado constantemente por un trato equitativo para Puerto Rico en Medicaid, SSI y otros programas que enumera aquí la nota del periódico. Y entonces José Delgado vuelve y repite en su nota lo que le dijo la semana pasada Natalie Yaresco, que es consistente con lo que acaban de decir ayer. Cita textual de Natalie Yaresco: hay toda una variedad de servicios de Medicaid que son obligatorios en el continente que no son obligatorios en Puerto Rico. ¿Significa eso que queremos que también sean obligatorios? No. ¿Escucharon? Creo que la palabra paridad es muy política y no nos lleva al fondo del debate. Pero sí abogamos por trato equitativo. O sea, hay unos programas de salud que son obligatorios en Estados Unidos porque allí se le da todo el financiamiento federal. Y Natalie Yaresco tajantemente ha dicho que ya no quiere que en Puerto Rico se den esos servicios que se dan en los Estados Unidos. Y yo le voy a explicar lo que está detrás de esto. Natalie Yaresco lo que quiere es un block grant, una asignación en bloque, pero que no se nos exijan, que no sea igualita a la federal, a la de Estados Unidos, para que no se nos exijan que ampliemos los servicios de salud. Y ustedes dirán, pero ¿por qué ella no va a querer más dinero para más servicios? Porque si nos dan una asignación en bloque, pero no nos exigen que ampliemos los servicios de salud, le sobra más dinero a Natalie Yaresco para pagarle a los bonistas. De eso es que se trata esto. En esta historia de José Delgado se abunda en lo que les dije en términos de las firmas de cabilderos, dice José Delgado. Pero los informes presentados al Congreso por las tres firmas que ha tenido la Junta como cabilderos confirma que desde el 2017 han presionado por asuntos como Medicaid, gestiones que las empresas valoran en 2.86 millones de dólares. Por ejemplo, Off-Field Strategies, que ha reportado desde octubre de 2017 ingresos y gastos de cabildeo por 767 mil dólares, informó haber presionado por temas como Medicaid entre enero y marzo de este año a un costo de 60 mil dólares, lo que les compartí con ustedes ayer. La otra empresa contratada actualmente por la Junta, Holland & Knight, ha informado ingresos y gastos de cabildeo en el Congreso que alcanzan 840 mil dólares e incluyen asuntos como la implementación de la ley PROMESA y desarrollo económico. La tercera empresa, William & Jensen, que ya no trabaja para la Junta, reportó gestiones de cabildeo valoradas en 1.26 millones de dólares entre octubre del 2017 y el primer trimestre del 2019, incluso sobre Medicaid. ¿Quién dice si esos contratos son muchos, si están gastando mucho, si están gastando poco? Pues señoras y señores, lo decide la Junta, lo que le dé la gana. Pero evidentemente quedó demostrado que no están en la misma página que está el gobierno. Están por un lado mientras Puerto Rico está por otro. Y eso es un mensaje equivocado. Quizá aquí desde hace años se generó un frente unitario para el tema de la salud especialmente. Tenemos a Joe Biden, al presidente Biden, pidiendo equidad, trato justo, trato igualitario para Puerto Rico. Y a la Junta de Control Fiscal, adelantando una agenda diferente a la de Puerto Rico. Y hablando de la Junta de Control Fiscal, estamos en la etapa final del presupuesto. Se supone que hoy la Cámara y el Senado tengan hasta hoy para aprobar el presupuesto. ¿Por qué yo digo se supone? Porque esa es una fecha ficticia impuesta por la Junta. Hoy estamos a 22 de junio. La Constitución de Puerto Rico lo que dice es que el presupuesto tiene que estar aprobado de aquí al 30 de junio. Es más, se ha aprobado en otros tiempos después del 30 de junio y no hay ningún problema porque en Puerto Rico el gobierno sigue operando. Porque la disposición constitucional dice que si no hay uno aprobado el 1 de julio, sigue operando el del año anterior. Es la Junta la que ficticiamente ha impuesto un presupuesto que debe aprobarse en el día de hoy. Pero repito, eso no es un mandato de la Constitución. Estamos, pues, aparentemente, aquí está, en el último día para aprobar medidas del presupuesto. Todo tiende a indicar que ya hay un acuerdo entre la Cámara y el Senado sobre las diferencias que tuvieron durante el fin de semana. La información que se tiene es que ayer le enviaron una carta a la Junta de Control Fiscal informándole los cambios. Creo que los temas más importantes que hay ahí son $44 millones para restituir los $44 millones que la Junta le quiere quitar a los municipios. También está el dinero para los aumentos de sueldo a los oficiales de corrección que no estaban en el presupuesto de la Junta ni en el presupuesto del gobernador y otros cambios adicionales. Y hoy a las 8:30 de la mañana, ya mismito, hay una reunión donde van a estar el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y los presidentes de las comisiones de Hacienda de Cámara y Senado, Juan Zaragoza y Jesús Santa, van a estar en el día de hoy reunidos a las 8:30 de la mañana, ya mismito, con la Junta de Control Fiscal para discutir estos temas. El otro tema controversial, que no tiene nada que ver con las cantidades de dinero, es el lenguaje que había incluido la Cámara para defender las prerrogativas de la Asamblea Legislativa de que cualquier cambio en el presupuesto, una vez el presupuesto haya sido aprobado, tenga que pasar por el crisol de la Cámara de Representantes. Eso lo había eliminado el Senado la semana pasada. Aparentemente van con un lenguaje que me parece que es el correcto. Si el gobernador o el jefe de agencia quiere hacer unos cambios dentro del presupuesto de la agencia, para explicarse, si la legislatura le asignó $100 millones a una agencia, a la agencia X, y el gobernador aceptó que eran 100 millones, el presupuesto puede decir, estoy aquí obviamente inventándome los números, pues de esos 100 millones, 80 millones son para nómina, 10 millones son para compra de equipo y 10 millones son para alquileres, pago de luz y agua. Y ahí están los 100 millones. Si el jefe de agencia, con la aprobación del gobernador o de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, quiere los 80 millones de nómina, bajarlos un poco a 75 y subirlos de compra de equipo de 10 a 15, que eso no tenga que ir a la legislatura porque es dinero dentro de la propia agencia. Ahora, si la legislatura le asignó $100 millones a una agencia y 100 millones a otra, y el gobernador le quiere quitar 10 millones a una agencia para dársela a la otra, que eso tenga que ir a la Asamblea Legislativa. Creo que es un lenguaje adecuado. No veo cómo el gobernador puede vetar una medida por esa excusa, porque lo que estaría diciendo el gobernador es que simple y sencillamente él quiere hacer con el dinero del pueblo de Puerto Rico lo que le dé la gana, sin intervención del otro organismo que crea nuestra Constitución y que es el que aprueba el presupuesto, que es la Asamblea Legislativa. Repito, aparentemente hay acuerdo entre Cámara y Senado. Hoy sabremos cuál es la reacción de la Junta a los cambios que se están proponiendo y debería quedar aprobado hoy o mañana el presupuesto en Cámara y Senado y enviárselo al señor gobernador. Obviamente, al final del camino, ¿cuál es el presupuesto que va a haber? El de la Junta, el que le dé la gana a la Junta. Esa es la triste realidad que vivimos en este momento. Pero me parece que Cámara y Senado, contrario al cuatrenio pasado, están haciendo unos esfuerzos genuinos de descargar su responsabilidad constitucional. Y aunque yo soy de los que creo que la Junta de Control Fiscal no se puede confiar en ello, me parece que este esfuerzo de tratar de que el presupuesto que finalmente entre en vigor recoja en cierta medida las prioridades del país por encima de las ideas iniciales de la Junta es un esfuerzo encomiable. Veremos a ver si la Junta va a respetar la voluntad de la Asamblea Legislativa o si se va a volver a burlar. temas como el de las finanzas de los municipios, que fue historia de primera plana ayer en el periódico El Nuevo Día. Son temas importantísimos. Veremos a ver cómo reacciona la Junta de Control Fiscal a esos cambios. Bueno, señoras y señores, estamos en temporada de huracanes. Y obviamente todos todavía en Puerto Rico vivimos con la triste experiencia de María. Y siempre se dice, la historia de Puerto Rico siempre será antes de y después de María. Hoy todos los periódicos están llenos de noticias que cuando usted las resume, y voy a compartir con ustedes varios titulares, cuando usted resume todas estas noticias, el mensaje es claro, es uno. Las obras de recuperación y de reconstrucción siguen en el limbo. Apenas se ha podido reconstruir nada. Obviamente estuvieron aquellas ayudas que se dieron inmediatamente. Pero se supone, el Congreso de los Estados Unidos aprobó billones y billones de dólares para proyectos de mejoras permanentes, de infraestructura, de control de inundaciones, de reconstrucción de viviendas, de relocalización de comunidades en zonas inundables. Y vamos para 4 años de María y eso sigue en el limbo. Y estas son las diferentes historias que salen ayer, luego de un esfuerzo que lo voy a explicar del señor gobernador, de tratar de agilizar los procesos burocráticos. Historia del periódico El Vocero. Retraso en obras de construcción. El gobierno espera permisos de FEMA para eliminar requisitos de auditoría. Historia en la versión digital de ayer. No se ha terminado un solo proyecto de reconstrucción y piden a FEMA que agilice el proceso. Otra nota en la edición digital de ayer, en este caso del Nuevo Día. Vivienda solo ha reparado un 6% de las casas que necesitaban ayuda tras el huracán María. Así lo reconoció el secretario de la agencia, William Rodríguez, quien espera tener 3.000 casas reparadas al finalizar el año. En medio de todo esto, ayer, por un lado, el gobierno federal emitió el Departamento de la Vivienda Federal, HUD, una noticia para dar la sensación de que los chavos se están moviendo. Y por otro lado, el gobernador de Puerto Rico también hizo una conferencia de prensa para tratar de decir que está haciendo ajustes burocráticos para que los chavos lleguen. Estas son las, por eso les decía, estos son titulares por todos lados. Esta es la primera plana del periódico Primera Hora en su edición impresa del día de hoy. Vivienda promete acelerar el plan de reconstrucción. A 3 años y 9 meses del embate del huracán María, en Puerto Rico solo se ha reparado el 5.7% de las 21.000 casas que fueron destruidas por el fenómeno atmosférico y que están cobijadas por el programa de reconstrucción, reparación y relocalización. Solamente el 6% de las casas que fueron de 5.7 que fueron destruidas han sido reconstruidas, aceptado ese dato por el propio gobierno. Aquí está la historia del periódico Primera Hora. Lento impacto en casas afectadas por María. Y vuelve y repite el titular de que Vivienda solo ha reconstruido o reparado 1.195 de las 21.000 viviendas destruidas durante el huracán María. Y en medio de eso, el gobernador, y esta es la historia del periódico El Nuevo Día, anuncia un plan para mover la recuperación. El plan está interesante. Yo tengo que admitirlo que cuando lo leí ayer las primeras noticias me confundí porque pensé que se trataba de un nuevo acuerdo con el gobierno federal, con FEMA, para acelerar el desembolso de los fondos federales. No, no se trata de eso. Se trata de unas medidas internas que ha tomado el gobernador para con los chavos que ya están al lado de acá, pues ser un poco más rápido en el reembolso a los municipios y otras entidades. Dijo el gobernador, bajo la nueva política de reembolso, los desembolsos por concepto de proyectos de construcción en desarrollo por parte de municipios, dependencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro serán más rápidos. A su vez, permitirá que se concreten con mayor celeridad las obras de recuperación por los desastres de Irma, María, terremotos y COVID. Contrario a emergencias, entonces va enumerando los cambios que está haciendo el gobierno con los dineros que ya tiene. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, y ahí fue que yo me confundí ayer, aquí bajo el gobierno del PNP del cuatrienio pasado, se firmó un acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, con FEMA, que le puso unas trabas a Puerto Rico y que lo aceptó el gobierno de Ricardo Rosselló. Le puso unas trabas que no tiene ninguna otra jurisdicción en los Estados Unidos y que es lo que hace difícil que los dineros lleguen acá. Yo ayer cuando vi esta noticia pensé que el gobernador nos estaba dando la noticia positiva de que se había revisado ese acuerdo con FEMA. No, señoras y señores, está al final de la historia de el José Delgado en el periódico, perdón, de Gloria Ruiz Quilan en el periódico de hoy. Sobre los cambios solicitados a FEMA, que aún esperan respuesta, Pierluisi precisó, por ejemplo, que se pidió que no exija una auditoría de cada solicitud de adelanto de fondos, sino que ese análisis se realice al final o luego de completado el proyecto. Ese es el tranque. Eso es lo más que está trazando la recuperación. Ese contrato que firmó el gobierno con FEMA en el 2019. Miren lo que dice la nota del Nuevo Día. Al cierre de esta edición, FEMA reaccionó mediante declaración escrita e indicó que la petición de cancelar el acuerdo del 2019 está bajo un análisis profundo que toma en cuenta la gran responsabilidad de la agencia respecto a esta recuperación histórica. Le voy a decir lo que yo interpreto de esto. Lo que le está diciendo es los problemas y las dudas que teníamos sobre la corrupción y la mala administración bajo el gobierno de Puerto Rico no los hemos superado. La petición de cancelar el acuerdo del 2019 está bajo un análisis profundo que toma en cuenta la gran responsabilidad de la agencia respecto a esta recuperación histórica. En otras palabras, contrario a lo que yo me creía, porque había escuchado, de que ya FEMA estaba en un proceso de revisar el contrato con el gobierno de Puerto Rico, aparentemente eso sigue atrasado y por eso es que el gobernador hizo este anuncio ayer, para dar una sensación de movimiento, pero no necesariamente hay movimiento. Y en medio de eso, ayer HUD, que son unos dineros diferentes a los de FEMA, publicó lo que se conoce como la notificación para los primeros 1.932 millones de dólares para mejoras a la red eléctrica. Puerto Rico va a recibir esos 2.000 millones de dólares de fondos CDBG a través de HUD, pero aparte de eso tiene otros 9.000 millones de dólares de FEMA para la red eléctrica que también andan en el limbo. Esto que acabo de poner ahí no quiere decir que los fondos van a estar disponibles mañana, sino simplemente que el Departamento de la Vivienda Federal comenzó a mover la burocracia en cuanto a este tema. Converso con Eugenio Hopgood, nos vamos a la pausa y cuando regresemos luego de la pausa, hoy se debe votar en el Senado. Hoy se debe votar en el Senado de Puerto Rico el aumento al salario mínimo de Puerto Rico a 8.50 de la hora. Ya fue aprobado por la Cámara. Organizaciones de periodistas van al Tribunal Supremo Federal para que le ordene al de aquí que haga públicas las grabaciones de la vista de Andrea Ruiz, que murió luego de negársele una orden de protección. Y siguen en el limbo el sueldo de los llamados cabilderos de la estadidad. Todo eso cuando regrese luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:34 de la mañana de hoy, martes 22 de junio del año 2021. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Si me estás viendo a través de mis plataformas de redes sociales, por Facebook, por Twitter, por YouTube, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión con todas tus amistades. Y recuerda, riega la voz, que me puedes ver en vivo por televisión, si tienes cable TV en tu casa, a través del canal, los canales 85 y 285 de cable TV. Recuerda que esto se queda grabado. Si no me puedes ver en vivo, me puedes ver grabado en mi página de Facebook o en mi cuenta de en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vila. Además, en el formato de podcast, que es solamente de audio, se hace disponible en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Bueno, señoras y señores, hoy va a votación del Senado de Puerto Rico un proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes, que aumenta de forma inmediata el salario mínimo en Puerto Rico de $7.25 a $8.50 la hora, y que además crearía, como existió en el pasado, una junta para poder revisar el salario mínimo de tiempo en tiempo. Es la historia de primera plana del periódico Metro en su edición digital. Ahí lo pueden ver en el día, en la primera plana de hoy. Senado daría paso a medida para aumentar salario mínimo. La medida lleva a $8.50 la hora el salario mínimo en la isla y crea una junta evaluadora de salario mínimo, pero el gobernador Pedro Pierluisi ha anticipado que vetará el proyecto cuando llegue a la fortaleza. Yo quiero ser optimista. Y yo voy a compartir con ustedes la nota del periódico El Nuevo Día. Yo no creo que el gobernador ha dicho clara y tajantemente que lo va a vetar. Y estoy casi seguro que este es un proyecto que va a recibir el voto de todos los sectores de la Asamblea Legislativa. Mire, el salario mínimo está en $7.25 desde el año 2008 o 2009. Subirlo a $8.50. Es más, yo entiendo que no es suficiente. Yo no estoy poniendo que lo suban a $15 de cantazo. Aquí lo que hace es que sube a $8.50 y crea, la ley crea esta junta para que entonces evalúe otros aumentos. En esta nota del Nuevo Día que tienen ahí, se cita al gobernador de la siguiente forma, y por eso yo no creo que está diciendo que es un veto. Ayer el gobernador Pedro Pierluisi indicó que, a pesar de que existe un consenso general sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo en Puerto Rico, él está a la espera de las recomendaciones que le haga el comité multisectorial que nombró a tales efectos. Debo estar recibiendo una recomendación en o antes de mediados de agosto. Señor gobernador, usted va a recibir ese proyecto probablemente en su escritorio en algún momento la semana que viene. Usted va a tener 30 días, según ordena la Constitución, para firmarlo o vetarlo. Si usted va a tener 30 días, para firmarlo o vetarlo. Tiene tiempo suficiente para que ese comité de usted le haga la evaluación. Aquí lo único que se está subiendo mandatoriamente es de 7.25 a 8.50. Ahora mismo hay una gran discusión en Puerto Rico de que no hay trabajadores. Señores, su salario mínimo es un salario de hambre. No es un salario digno. Es el mismo salario desde el 2008. Desde el 2009, me parece. No se ha subido. Subirlo a 8.50 es el primer paso para hacerle justicia a esos trabajadores y para empezar a resolver el problema de que la gente no quiere trabajar, sino que la gente no quiere trabajar en gran medida porque el sueldo es de hambre. No veo cómo el gobernador se puede prestar a vetar una medida que tan solo sube de 7.25 a 8.50 en este momento y que crea un comité que va a estar en mano en gran parte de las agencias de la rama ejecutiva para decidir qué hacemos de cara al futuro. Repito, y esto es para que ustedes lo entiendan, por mandato constitucional, por la fecha en que esto se está aprobando, normalmente el gobernador tiene 10 días nada más para firmar o vetar un proyecto. En esta ocasión, porque le va a llegar cuando se está acabando la sesión ordinaria, va a tener 30 días. Pónganse las pilas y en esos 30 días háganle la recomendación al señor gobernador. Y yo creo que aquí debe crearse un frente amplio de los diferentes sectores de la sociedad puertorriqueña reclamándole al gobernador que firme una medida de verdadera justicia para la clase media baja. Porque un empleado, un trabajador de salario mínimo es clase media baja en Puerto Rico. Y si es el único proveedor en la casa con dos o tres personas en el hogar, está bajo los niveles de pobreza. Bueno, rapidito, estoy esperando que se conecte el amigo Hopgood para hablar de la marcha antiestadidad, pero tengo dos temas que quiero discutir con ustedes rapidito. Las organizaciones de periodistas en Puerto Rico en un frente extraordinario, particularmente la Asociación de Periodistas y el Overseas Press Club, han tomado la determinación de acudir ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para solicitarle a este organismo que acoja el caso donde el Tribunal Supremo de Puerto Rico en varias ocasiones se ha negado a hacer públicas las vistas en los procesos de órdenes de protección y bajo de violencia doméstica, donde la joven Andrea Ruiz pidió protección, se le negó, y luego, como todos ustedes saben, fue trágicamente asesinada. El Tribunal Supremo, en votaciones divididas, la jueza presidenta y otros miembros de ese tribunal están a favor de que se hagan públicas de una forma increíble, porque la familia de Andrea está pidiendo activamente que se conozca lo que transcurrió en esas vistas de solicitud de orden de protección. El Tribunal Supremo se ha negado. Como les digo, las asociaciones de periodistas, las dos principales asociaciones periodísticas de Puerto Rico, anunciaron ayer la creación de un grupo en contra de la opacidad en el manejo de información pública, cuya primera acción será llevar al Tribunal Supremo de Estados Unidos la petición de la divulgación de las grabaciones de las comparecencias a corte de Andrea Ruiz Costas, asesinada por su ex pareja. Esa es la historia del periódico Primera Hora. Aquí está la historia del periódico El Nuevo Día. Me parece un paso en la ruta correcta. Esto no es fácil que el Tribunal Supremo de Estados Unidos vea el caso. Esto es totalmente discrecional. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos se acoge el caso. Obviamente, el caso está fundamentado en principios de libertad de expresión, de primera enmienda, de libertad de prensa, que están protegidos bajo la Constitución de Puerto Rico, pero también bajo la Constitución de los Estados Unidos. No estoy diciendo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a ver el caso, pero me parece que han dado el paso correcto las asociaciones de periodistas de Puerto Rico para exigir el mayor grado de transparencia. Está defendiendo y está reclamando. Todo el mundo está insistiendo en la posición de la familia y de los gremios periodistas. Y como transición al tema que ya está por aquí mi invitado, señoras y señores, sigue en el limbo el sueldo de los llamados cabilderos de la estadidad. Esta es la nota.
Sin decidir cuánto cobrarán los delegados a Washington, el gobernador tampoco precisó si movería partidas presupuestarias para garantizarle el salario. Señores y señores, ¿se acuerdan que ahorita les hablé de presupuesto? Y que el gobernador no quería que la legislatura tuviera el poder de aprobar las transferencias de presupuesto. Es por esto, es porque el gobernador quiere burlarse del mandato de la legislatura que está diciendo y del país, que no se le pague ningún sueldo a esa gente. Y como en el presupuesto de la legislatura no va a haber dinero para eso, el gobernador quiere unilateralmente, una vez él firme el presupuesto, mover los chavos para un lado y para otro. Y además, esto es en la edición digital del periódico ayer, tienen el limbo el salario de los delegados de la estadidad. El gobernador reconoció que aún no se ha establecido cifras para esos 6 funcionarios y también dijo que esto iba a estar en las manos de la Junta de Control Fiscal. Lo que para mí me levanta la bandera, que me crea dudas, porque de verdad la Junta ha dicho que no tienen ninguna jurisdicción sobre este tema. Y lo que me temo es que el gobernador calladamente está en diálogo con la Junta para, si logra excluir ese lenguaje que la legislatura quiere poner de que las transferencias tienen que ser aprobadas por la legislatura, el lenguaje lo que está buscando es que el gobernador lo que está buscando es él hacer las transferencias y que la Junta de Control Fiscal se haga de la vista larga. Pero hablando de los cabilderos de la estadidad, aquí voy a subir por aquí, hace tiempo que no lo veía, no lo estoy viendo en persona, lo estoy viendo digitalmente, a Eugenio Hopgood, quien es el portavoz de los organizadores de la marcha antiestadista, que vamos a hablar de esto, que se va a llevar a cabo en agosto. Pero primero, te tengo una pregunta muy personal. ¿Qué es de tu vida?
Sí, bueno, buenos días primero que nada a Aníbal y a todo tu público. Nada, yo me encuentro muy bien, gracias a Dios. Aquí, entre otras cosas, ahora dedicándome a promover, ¿verdad?, este esfuerzo que estamos haciendo para darle una voz concreta, ¿verdad?, a todas las personas en Puerto Rico que nos oponemos a la estadidad y que también nos oponemos a la colonia. Así que en ese sentido,
háblame un poco de la iniciativa, quién es, de dónde surge la idea. Yo sé que tuvieron una conferencia de prensa la semana pasada, yo presté esa, soy de los que tú te acercaste a mí con mucho gusto, uní mi nombre, al igual que diversas figuras públicas y también organizaciones. ¿De dónde surge esta iniciativa? ¿Quiénes son parte del grupo organizador?
Bueno, a mí se me ocurrió esta idea originalmente después del famosa consulta del sí y el no, ¿verdad? En las elecciones pasadas sobre la situación del estatus, pues yo me quedé con mucha con cierta satisfacción y cierta frustración a la vez, ¿verdad? Porque yo entendía que los resultados tal cual no representan, no reflejan realmente, ¿verdad?, el sentir de la mayoría de Puerto Rico. Yo entendía que nosotros, todos los que nos oponemos a la estadidad, todas las fuerzas que nos oponemos a la estadidad, teníamos como que reagruparnos y tener una voz más allá de esperar a que nos consulten cada cierto tiempo para hacer una cruz debajo de alguna alternativa, según se barajen y se organicen esas alternativas, sino que me parece que el tiempo está maduro, ¿verdad?, al regresar de nuevo sobre el tapete a Washington, también con los proyectos de Nidia Velázquez, el proyecto incluso de Jennifer González, crean todo este ambiente de traer de nuevo a debate en Washington y a que se examine la situación del estatus de Puerto Rico. Entonces, pues ahí nos dimos la tarea de juntarnos con, empezar a llamar gente, ¿verdad? Pero que estuvieran de acuerdo con este propósito, porque básicamente lo que se quiere es contrarrestar, ¿no? O sea, no dejar que el sector estadista en Puerto Rico, como es un sector unificado en sí mismo, ¿verdad? O sea, porque ellos puedan tener 40.000 disputas internas, pero están claros en que son estadistas y quieren la estadidad, o supuestamente la quieren, y la impulsan políticamente por todos los medios a su alcance. Entonces, yo entiendo que las fuerzas que nos oponemos a la estadidad tenemos el problema de que estamos llenos de toda clase de divisiones y divisiones tajantes, que a veces históricamente nos han impedido, ¿no?, que podamos tener una voz unificada, en este sentido, nosotros hilamos un poquito más fino y dijimos, mira, vamos a promover, porque es que estamos de acuerdo con que Puerto Rico, siendo una colonia, necesita ese cambio y nosotros queremos también. No vamos a aceptar el conformismo de aceptar, ¿verdad?, el estatus territorial.
El status quo.
El status quo, que es un estatus que estamos convencidos y claros de que es colonial, es territorial, por ley. Y entonces no queremos caer ahí, permanecer ahí. Sin embargo, entendemos que la estadidad no es una solución legítima para el estatus de Puerto Rico. O sea, aunque haya controversia o no en el derecho internacional sobre si eso es legal o es legítimo o no, ¿verdad? Hay muchas controversias a nivel de derecho sobre eso. Nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿verdad?, que estamos a favor de preservar y seguir desarrollando y mejorar, ¿verdad?, nuestra trayectoria nacional como pueblo, como un pueblo sobre la faz de la tierra, con nuestras propias características, nuestros propios anhelos, ¿verdad?, y nuestra forma de ver la vida, pues nosotros entendemos que tenemos derecho a seguir desarrollando, ¿no?, como un sujeto en el mundo, y no es simplemente permitir, ¿verdad?, no de buena gana esperar a que venga la estadidad, que así por difícil que es, ¿verdad?, porque no es fácil, así por muchas fuerzas que se le oponen en Estados Unidos, en la medida en que los puertorriqueños y puertorriqueñas permitimos, ¿verdad?, que pasivamente, ¿no?, hacemos una actitud pasiva frente a la estadidad y su propuesta, pues lo que hacemos es allanarle camino, le abrimos camino todo el tiempo, le abrimos camino. Cada vez que un puertorriqueño o una puertorriqueña dice, es que la estadidad es imposible, eso no va a pasar, entonces yo sigo mi vida, yo sigo con mis otras propuestas políticas, yo sigo con todo, y entonces no hacemos nada. Mientras tanto, ¿qué hace el sector estadista? Pues mira, avanzar a veces centímetro a centímetro, pulgada a pulgada, como la erosión de las playas, ¿verdad? Pero cuando vienes a ver, al cabo de un tiempo, pues hay unos avances, ¿no? Hay unos avances, ¿por qué? Porque no hay resistencia, esa resistencia no se demuestra. Y entonces eso es básicamente lo que nosotros hemos querido establecer acá, o sea, es un proyecto. Nosotros tenemos un evento clave acá, ¿verdad?, que es como la culminación de esta campaña que estamos desarrollando, que es una marcha. Queremos hacer una marcha grande, de gran escala, ¿no?, donde todas las personas que se sienten identificadas con nuestro llamado vengan y participen.
¿Qué fecha ya tienes para la marcha?
Sí, esa fecha es del 15 de agosto, es un domingo 15 de agosto, eso sería como el cierre del verano prácticamente, ya la transición, sí, empiezan las clases y todo. Entonces, ahí esa fecha hemos escogido porque nos da no atado a un asunto en particular, atado a asunto en general de que está, ¿verdad?, todo el debate sobre los proyectos en Washington, pero básicamente hemos escogido esa fecha para que sea la culminación, ¿verdad?, de esta etapa, de este esfuerzo, y entonces en dirección, ¿verdad?, hacia esa fecha y hacia ese evento, pues lo que estamos haciendo es desarrollando una campaña, ¿no?, una campaña de divulgación, una campaña de conseguir voluntarios, movilizadores, personas que se sumen al esfuerzo. Para nosotros, me preguntabas también ahorita, Aníbal, sobre quiénes están involucrados acá. Y yo creo que nosotros ya tenemos ya hemos dado un paso de avance significativo e importante al conseguir una amalgama bastante amplia de organizaciones y de individuos, porque aquí también pertenecen, ¿verdad?, personas en su carácter personal. No necesariamente todo el mundo representa organizaciones, yo mismo no represento ninguna organización que no sea este comité. Pero, por ejemplo, nosotros acá tenemos el Partido Independentista Puertorriqueño, es parte de los convocantes. el movimiento ostosiano, nacional, independentista nacional ostosiano, el MIN, también, ¿verdad? Que son dos de las organizaciones más fuertes, una electoral, otra no electoral. Pero entonces también está el MUS, el Movimiento Unión Soberanista, está el Frente Puertorriqueñista de reciente creación, donde tú perteneces. Está el diálogo.
Y que te tengo que decir que el Frente se crea, porque pues soy parte del grupo que, por una reflexión más o menos como la que tú llegaste, más, o sea, tú estabas explicando lo que decíamos era, pero ¿qué hacemos nosotros ante este avance estadista? Y un poco si tiene los mismos principios, simplemente decir, mire, queremos un verdadero proceso de autodeterminación, pero la estadidad no es la mejor alternativa, ni es la que favorecemos. Nosotros sí que hay una gran sintonía entre lo que te motivó a ti y lo que motivó al Frente.
Sí, hay mucha sintonía. Acá nosotros, por ejemplo, no estamos, para terminarte de decir también, está el tenemos gente de la diáspora, tenemos hay un frente independentista de los Estados Unidos, independentista boricua, que de múltiples organizaciones también están. Entonces, como has visto, también están organizaciones que son básicamente soberanistas. Está el Movimiento Diálogo Soberanista, que el portavoz es Luis Toro Goico. Y tenemos hasta movimientos cívicos, ¿verdad? Básicamente comunitarios, como Vamos, el grupo, la organización Vamos, ¿verdad? Que es una organización comunitaria, pero tiene sus posiciones políticas también, igual que el Gran Oriente Nacional, ¿verdad? Que ya es una analogía con trayectoria histórica en Puerto Rico. Y básicamente todas estas personas y organizaciones hemos tenido pues suficiente disciplina y madurez en el momento de poder trabajar juntos acá, y esto es bueno. Nosotros no estamos endosando en una forma específica, por ejemplo, el proyecto 2070 de Nidia Velázquez, pero tampoco se ve con malos ojos ni nada de eso. Simplemente estamos en aras de buscar la mayor unidad posible, pues simplemente estamos reclamando ese proceso de descolonización, ¿no? Pero, y no estamos entrando en que si el proyecto de Nidia o no el proyecto de Nidia, aunque obviamente va por una línea. Muchas de las organizaciones que están representadas aquí sí endosan ese proyecto. O sí, por ejemplo, como el PIB, han dicho por lo menos que lo ven como algo que va por buen camino, sí, etcétera, etcétera, ¿no?
De aquí al 15 de agosto, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Y de qué forma los que nos están siguiendo pueden de alguna forma también ayudar a este evento y a este esfuerzo de llevar el mensaje?
Pues bien, nosotros de aquí al 15 de agosto vamos a estar haciendo básicamente una campaña de promoción y de movilización a favor, ¿verdad?, de la participación en este evento. Nosotros tenemos páginas de Facebook, de Instagram. Todo esto lo lanzamos simultáneamente el jueves pasado.
¿Cómo los encuentran? ¿En las redes?
En las redes la pueden encontrar. La dirección básica se llama No Study TPR. Cuando estamos jugando también con esa palabra que pegó tanto, con la Study, sí. Pues el No Study TPR. Variantes de eso que ustedes encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter, en las tres. Ustedes van a esas páginas. Ahí nosotros vamos a, ahora mismo estamos posteando contenido, estamos desarrollando también, vamos a tener una lista, esta todavía no está, pero esta semana va a tener una lista de que uno puede entrar y firmar la declaración también, ¿verdad? Adherirse a la declaración, igual que lo han hecho una serie de ciudadanos y ciudadanas. Antes de irnos público con esto, pero ahí también pueden adherirse, pueden dejar su correo electrónico para unirse a ser parte del evento, ¿no? Porque así les podemos llegar y comunicarnos con ustedes para cualquier movilización regional que haya, para cualquier...
¿Dónde tienen planificado que va a ser la marcha?
Bueno, la actividad... la tenemos planificada por una ruta bastante tradicional, que es la ruta de la isleta de San Juan. Esto comenzaría al principio de la isleta. Y entonces la idea es desarrollar una concentración cuando lleguemos frente al Capitolio, en el área norte. Allí vamos a estar montando una tarima y entonces allí se va a leer, nosotros tenemos una declaración de principios, que fue la que han estado firmando las personas que nos endosan, sí. Y entonces esa declaración de principios allí se leerá, allá habrá tal vez un mensaje breve, o sea, no va a ser de muchos discursos políticos, allí simplemente sí. Se lee la declaración, se da un mensaje breve.
Algo artístico, me imagino.
Y entonces vamos a tener ahí también toda una cosa de sorpresas que se van a ir anunciando a la medida que vayan confirmando, porque queremos llevarle entonces a nuestros artistas, ¿no? Que ya están algunos comprometidos con la actividad, una serie de artistas que van a estar obviamente cantando y tocando temas, canciones, etcétera, relacionadas, ¿verdad? Obviamente con la situación, con los parámetros de nosotros, bueno, de la afirmación nacional puertorriqueña, y la situación de la colonia, la estadidad, etcétera. Tanto gente contemporánea como gente de la vieja escuela, la idea es juntar un poquito, estamos tratando de hacer eso también, Aníbal, juntando generaciones acá. O sea, aquí nos parece tan y tan y tan importante que se pueda juntar y trabajar juntos las personas que están ya, ¿verdad?, con bastante experiencia y canas, así como nosotros, como yo, por lo menos.
No tengo canas, lo que no tengo es pelo.
Ah, bueno, yo estoy corriendo mi salida también. Pero básicamente con las personas más jóvenes, las personas de 20, 30 años, de escuela superior, de que sea, o sea, juventud y experiencia son la combinación, ¿verdad? Y entonces los jóvenes comunican con los jóvenes más eficientemente. Y por eso...
Los quiero felicitar por la iniciativa. Yo, como te dije, pienso desde hace tiempo, igual que ustedes, yo, una cosa es que si a mí me preguntan, ¿se va a aprobar el proyecto de estadidad? Yo, bueno, probablemente no se va a aprobar el proyecto de estadidad. Pero eso no quiere decir que no pueda llegar un momento que Estados Unidos... Yo siempre digo que los que dicen que la estadidad es imposible, y con esto termino mi pensamiento, es porque, sin darse cuenta, es un pensamiento colonizado, porque ese es el pensamiento. No, la estadidad es mala para Estados Unidos. Ah, pues como ellos son infalibles, pues ellos no van a cometer el error de darnos la estadidad. Adiós, no se metieron en Vietnam, que fue un error. No se metieron en Irak, que fue un error. O sea, Estados Unidos comete errores. Y nosotros no podemos jugar a la ruleta rusa de que ellos nunca vayan a cometer ese error. Eso es uno. Dos, cada día que lo que se discute es la posibilidad de la estadidad, es cada día que se atrasa una solución real a nuestro problema de Estado. Porque seguimos discutiendo, y yo que sí he ido muchas veces a Washington, te puedo decir, Eugenio, que allí los congresistas, hasta hace unos años atrás, creían que lo único que nosotros hablábamos aquí era estadidad, y que aquí nosotros estábamos todos desesperados, esperando que nos dieran la estadidad. Eso ha empezado a cambiar en los últimos años. Pero esfuerzos como el de ustedes, y por eso tiene todo mi respaldo, te invité a que estés hoy aquí, pero desde ya te puedo decir que días y semanas antes de la marcha voy a abrirte nuevamente el foro del podcast a ti o a quienes ustedes decidan que sean portavoces para dar entonces más detalles, porque creo que es importante que sí, que visualmente en Estados Unidos físicamente vean que hay una, en Puerto Rico hay una resistencia grandísima mayoritaria a la estadía.
Sí, básicamente eso es uno de los objetivos más importantes. Es en la forma en que vamos a proyectar esto en Washington. Nosotros queremos asegurarnos que tanto los congresistas, por ejemplo, que se oponen a la estadidad desde ya, nos vean y nos entiendan, y los que piensan que todavía, ¿verdad?, que aquí estamos todo el mundo de rodillas esperando, reclamando que nos den la estadidad, que se acaben de dar cuenta de que no es así.
Bueno, pues nada. Muchas gracias, y siempre pues sabes que nos vamos a mantener en comunicación, y lo que yo pueda colaborar para el éxito de esa manifestación, ahí estaré. Saludos.
Gracias por tenerme, saludos.
Bueno, son las 9:02 de la mañana, con eso yo me despido, nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana en vivo. Dale share, comparte esta transmisión con tus amistades en las redes sociales, que tengan un lindo día.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveer un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.